Lazos. Lazos es el nombre del mensaje. Cristo estaba preparando a sus discípulos para vidas fructíferas en su reino. Preparando un grupo de mayormente eran pescadores, un cobrador de impuestos, hombres comunes, quienes iban a extender el evangelio a gran parte del mundo antiguo. Estos hombres iban a cambiar el mundo. Pero para hacer esto, tenían que aprender a evitar los lazos en que uno puede ser tomado, quitando su energía y su ánimo, terminando su carrera como una persona infructuosa en el reino de Dios. Vamos a versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Ese es el primer lazo en el capítulo. Y a veces los que son profesionales en la religión pueden perder año tras año su vitalidad. Ya pueden practicar la fe como que es un negocio. Yo conozco un hermano que trabaja en una iglesia muy grande, no voy a mencionar su nombre. Es muy, muy grande y tiene programas de televisión. Y él dijo, ni se siente como que está en una iglesia. Todo es como un negocio allá. Entonces, la gente puede perder su primer amor y fingir que tiene gran piedad. Tratan de dar la impresión a todos que son muy entregados al Señor, pero realmente es nada más que un espectáculo, una fraude. Vamos a Mateo 23. En Mateo 23:5 dice así, antes hacen todas sus obras para ser vistos. Está hablando de los fariseos. Hacen todo para ser vistos por los hombres. Mateo 23:5. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Eso es solamente su manera de vestirse. Tiene una manera de vestirse de piedad. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Lo que realmente aman no es Dios, sino la admiración de las demás personas. No son cuidadosos de dar la gloria a Dios por todo lo que pasa. Tenemos un ejemplo de lo bueno, la manera de responder en Hechos 3. Vamos a mirar también a Hechos 3. En Hechos 3:11, Pedro acaba de hacer un milagro. En Hechos 3:11 dice así, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que habían sido sanado, que sanaban un cojo, eso es después de la resurrección de Cristo en el libro de Hechos. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Entonces estaban diciendo, el hipócrita, el fariseo, sí, ponga tus ojos en mí. Y ellos dicen, no, ¿por qué miran a nosotros? Nosotros no tuvimos el poder de hacer esto. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esa es la manera correcta para alguien que no es hipócrita. Dice, no mira a mí, mira a Dios. Dios tiene el poder. Versículo 2 de nuestro texto. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en los azotes. En estos tiempos, para proclamar algo, para dar un anuncio, se subía al techo para gritar. Hoy en día quizás se pone en una página web o en la radio. Y esa es la solución del lazo de la hipocresía. El saber que tu secreto será anunciado a todo. Que Dios fácilmente puede exponerte a todo el mundo. Y ha prometido hacerlo como Cristo hizo con los fariseos. Por ejemplo, los predicadores que a veces se descubran que tienen un amante escondido de su esposa. Dios ha prometido un gran escándalo para esto. Los hermanos que se portan muy piadosos en frente de todos, pero en secreto, ni tiene tiempo de orar a Dios. Son deficientes en la oración secreto. Dios revelará eso a todo el mundo. Los que entran en la iglesia, toda sonrisa, muy amante, y saliendo al coro empiezan a pelear como gatos y perros. Eso es la hipocresía. Eso es un lazo. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo está contigo? ¿Tienes tú esos pecados secretos? ¿Estás escondiendo algo? Es tiempo de eliminar esto de tu vida. Ahora, el segundo lazo, y eso es uno de los peores. El segundo lazo se empieza en versículo 4. Mas os digo, amigos míos. Entonces, Cristo no es solamente está hablando a los incrédulos. Está hablando de los creyentes. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Está hablando del temor del hombre. Es el lazo número 2, lo cual es un gran lazo, aún presentado con la palabra lazo en Proverbios. Voy a leer en Proverbios 29:25. En Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces hay gente que confía en Dios y hay otros que tienen temor del hombre. Ese lazo ha robado mucho de su testimonio. Ese lazo ha tomado muchos jóvenes, llevados a la droga, a la inmoralidad sexual, porque piensan, ¿qué van a pensar mis amigos? Tienen temor del hombre. Por ese lazo, la gran mayoría de los cristianos jamás comparten su fe. Jamás invitan a otra persona a la iglesia. Y cuando escuchen que algunos hermanos van a salir evangelizando, ellos, como los cobardes que somos, se tiemblan en sus sillas pensando, ojalá, no toca a mí. Por ese lazo, Pedro negó a su Señor. Tenía temor de los demás hombres, después de que él anunció que iba a defenderlo hasta la muerte. Por ese lazo, Aarón, el hermano de Moisés, hizo el becerro de oro. Por ese lazo, Saúl perdió su reino. Yo pudiera predicar todo el mensaje solamente de ese lazo. Hay mucho material. Se pudiera predicar una serie de mensajes sobre ese solo punto. Porque ha robado tantos hermanos de su utilidad a través de los siglos. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de ese lazo del temor del hombre? Cristo le va a dar la solución. Quizás te va a sorprender. La solución es meditar en la gran diferencia entre el hombre y Dios. Leyendo el texto de nuevo, dice así. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. La solución es meditar en el poder y en la santidad de Dios. Un Dios que ha creado el infierno. Un Dios que ha prometido echar a hombres ahí y a todos los demonios. Y cuando dice echar en el infierno, son casi palabras de violencia. Tal vez habrá muchas personas en su pánico, en su tristeza, se van a rehuir entrar y tienen que estar arrojados en 2 Pedro 2:4. Si no puede encontrar, está bien, solamente voy a leer un verso. En 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones, etc. Arrojando los ángeles. Fue algo de fuerza, de violencia. Porque cuando la gente se den cuenta que eso es su destino, se van a reaccionar de manera terrible. Un poco más adelante, en Lucas 13. Dos capítulos adelante, en Lucas 13. 25, Cristo estaba hablando del día del juicio. Porque alguien preguntó, ¿serán muchos que se salvan? Y Cristo no quería entrar en especulación teológica. Él dijo, no preocupes si son muchos o son pocos, preocúpate para ti. Para ti. Entonces Cristo dice en 25, después que el padre de la familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces, cuando se den cuenta que eso es su destino, dicen, no, hay un error aquí. No puede ser. Yo no estoy entre ellos. Entonces, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. En nuestras plazas enseñaste. No dijeron, fuimos contigo, Señor. Tuvimos santa comunión. Estuvimos cerca. Como que había personas cerca a la barca de Noé, pero no estaban dentro. Quizás tenía carpinteros que vinieron a la barca. Moisés, Noé, abre. Soy Felipe, el carpintero, no me conoces. Pero dice que Dios cerró la puerta y ya estaba muy tarde. 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Cuando dice hacedores de maldad, quiere decir, no tenía temor de Dios. Entraron en el pecado, en sus pecados queridos, sus pecados secretos, y no tenían temor de Dios. Y por eso dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Llanto es para una tristeza incontrolable. Y crujir de dientes, en otras partes de la Biblia, es evidencia de la rabia. ¡No, Dios! ¡No puede ser! Entonces Cristo dijo, así se van a reaccionar. Mateo 7, hay otra parte semejante. Entonces, Mateo 7, 21. Mateo 7 y 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando también de la hipocresía aquí. Hay muchos que van a decir, pues por supuesto soy cristiano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tuvimos ministerio, Señor. Entonces los declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas no tenían temor de Dios. Tenían ministerios, claro, tenían religión. No tenían temor de Dios. Y por eso pudieran vivir como hacedores de maldad. Salomón dijo en Proverbios 1:7 que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es algo sano y bueno y limpio. Y esa es la solución del lazo que estamos estudiando. Cuando uno tiene ese temor de Dios, no va a tener el temor del hombre. Y Cristo está enseñando, regresando a nuestro capítulo. Cristo está enseñando de que para desarrollar un temor para Dios, es bueno meditar en ese asunto del infierno. Temed a aquel que después que haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, en este temed, meditando en el infierno, se va a eliminar el temor de hombre. Esto siendo un castigo intenso, un castigo insoportable, pero que tiene que soportarlo de toda manera. No pueden decir, no, Dios, eso es demasiado. No, Dios no va a escuchar. Pero lo peor que todo es que es un castigo eterno. Una pesadilla de tormentos y gritos que nunca jamás tendrá su fin. Los hombres en el ejército, yo estuve en el ejército en Alemania 2 años. Y cuando llegó el tiempo, yo tuve mi calendario, estuve marcando los días, yo voy a estar libre. Y hay hombres en la cárcel que tienen su calendario y así marcan los días, anticipando el día en que van a salir para empezar una vida nueva con su libertad. Pero en el infierno no hay calendarios, porque pasando miles de meses, no se sale. Billones de millones de milenios pueden pasar y se den cuenta que apenas está empezando. Cristo está diciendo, piensa en estas cosas. No evítalo. Para sanarte del temor del hombre. No temas a hombres que al máximo que pueden hacer es quitar la vida. Y en este país no están quitando la vida de nadie por su fe. En otros países sí. Es el máximo que pueden hacer. Hay que temer a aquel que puede, que tiene el poder, que tiene el derecho, que tiene la autoridad de echarte, arrojarte a ti en el infierno para siempre. Cristo dice, sí os digo a este temed. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestros cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más razón de no temer a los hombres. Dios tiene ya todas las circunstancias de nuestra vida bajo control. Aunque especialmente cuando parece que tu vida es un caos total. No es cierto. Dios está gobernando cada detalle con su providencia. Estos pajarillos se vendían por poco dinero. Eran animales que se comieron. No, realmente no tenemos así en ese país, pero se pudiera considerar los pollos que tienen el pollo loco. Y parece que esos pollos tienen poco tiempo y se cocinan, se comen y ya. Y su vida no tiene significancia, están muy insignificantes. Pero Cristo dijo que Dios está enterado de todo lo que pasa con ellos. Para nosotros, parece que a nadie le importa. Pero Cristo dijo que como criatura de Dios, Dios preocupó hasta por ellos. En la ley de Dios estudiamos. Había una ley sobre cómo de no maltratar el pájaro. Fue en Deuteronomio 22:6. Lo voy a leer rápidamente para no consumir mucho tiempo. Pero en Deuteronomio 25... primero, Deuteronomio 22. En Deuteronomio 22:6, Dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave de, en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir la madre, tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Dios tenía cuidado de los animales en contra de la del crueldad. Estudiamos esto en un viernes, después en Deuteronomio 25:4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Entonces, Dios tenía reglas hasta cómo tratar los animales. Entonces, si Dios está cuidando de estos animales, ¿cuánto más a ti? Tu hijo, tu hija, su hija. Tú siendo su hijo. Ni piensas que tu vida está fuera de control. Dios está enterado de tus problemas. Está dispuesto y empezando a ayudar. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Eso es una continuación del tema del temor de los hombres. Muchos no pueden confesar a Cristo delante de sus amigos, delante de su familia, por cobardía. Muchos no se bautizan por esa razón. Son temerosos, teman el hombre. Pero esto será costoso. Cristo dijo, si me niegan a mí, yo te voy a negar también. Es posible que la persona que es cristiano solamente en secreto, al fin y al cabo, será considerado una persona inconversa. Versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Esa es la referencia al tema del pecado imperdonable que aparece en todos los evangelios. Los que blasfemaban de tal manera, burlando de la obra de Dios, diciendo que eso es del diablo, vidas transformadas, alcohólicos, prostitutas, dejando el vicio, y la gente dice, no, pues eso es el diablo. Los que tienen corazón tan duro haciendo esto, están cometiendo un pecado imperdonable, un pecado que ni la sangre de Cristo va a expiar. Versículo 11. Cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Otra razón de preocupaciones innecesarias. Cuando había persecución en esos tiempos, muchas veces llevaron los hermanos a la corte y tenían oportunidad de presentar su defensa. Y algunos estaban ansiosos. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a preparar? Y Cristo dijo, ni preocupes por eso. No sabes si vas a ir o no. Y en el momento preciso, Dios le va a dar la respuesta. Pues un ejemplo de esto en lo que pasó ayer, aunque Dolores ya robó la mitad de mi mensaje. Pero sí, quiero agradecer a todos que vinieron a visitar a mi papá en otro estado. Estaba María aquí con su esposa, María Sánchez, Francisca, Arsenio y Dolores. Y efectivamente, no pudimos entrar en el hospital. Y como si estuviéramos incrédulos o muy nuevos en la fe, pudiéramos decir, no, pues, ¿cómo es posible llegar tan lejos y ni se puede entrar? Pero lo tomamos con calma. Ah, pues, Dios hará algo. Y cuando me llevaron a mí, ni yo pude entrar porque mi prima estaba. Solamente mi mamá pudo entrar. Pero después salió mi prima, llevaron a mí. Yo empecé a hablar con esa enfermera. Dios me dio las palabras. Y yo dije, ¿sabes qué? Esas personas llegaron de muy lejos para orar por mi papá. Y esa enfermera era cristiana. Y dijo ella, pues si es asunto de Dios, pues, hay que aplicar otras reglas. Y se fue y pidió permiso y entró y estuvimos ahí orando, hasta tocando música, un hombre enfermero estaba cantando con nosotros. Dijo que era misionero de México y pudimos. Entonces debemos de vivir nuestra vida así, confiando que Dios va a abrir la puerta en el momento y no andar angustiándonos. El Espíritu Santo nos dará la palabra. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Solamente vamos a estudiar hasta versículo 31 hoy, la mitad del capítulo. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Entonces, el hijo mayor de la familia tenía poder sobre la herencia, o no estaba partiendo bien, o ese otro hermano quería más. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto fue una interrupción impertinente. Cristo estaba enseñando y uno viene, dando órdenes a Cristo, como a Marta en la ocasión de María y Marta, que estudiamos hace un tiempo, y ella dijo: di a mi hermana que me ayude en la cocina. Ese hombre vino interrumpiendo la predicación, dando órdenes a Cristo: di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Eso es otro lazo, la avaricia, que ha atrapado muchos en el ministerio, la gente que empiezan sirviendo al Señor. Entonces, hablamos de la hipocresía, el temor de los hombres, las preocupaciones, y esto es la avaricia, estos son los lazos. Ese hombre no quería venir a Cristo como pedir a Cristo como su Salvador, como su Redentor, sino como su abogado terrenal para pelear sobre una herencia. Y en nuestros tiempos hay personas que se acercan a Cristo solamente para usarlo, solamente para usar a Cristo por algún fin terrenal, y siempre son reprendidos de una forma u otra. En esta ocasión, Cristo lo reprendió con una buena parábola. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Empezando, parece que ese hombre es sabio, tiene tierras, no es un hombre flojo, sabía usar su herencia para producir. A lo mejor trabajaba bien con lo que tenía y sabía manejar sus obradores. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Como que tiene problemas. Ese hombre tenía un éxito, tenía abundancia. 18. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Tenía tanta ganancia en ese año que ni tenía lugar para almacenar todos los frutos de su trabajo. Hasta aquí parece que es un hombre sabio, prudente, un éxito en la vida, pero no en los ojos de Cristo. Y tenemos que preguntar por qué. Versículo 19. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ese hombre solamente está pensando en sí mismo. Nunca dio gracia a Dios. Muchos bienes tengo yo guardado. No dio ninguna gracia a Dios por su éxito. Él quiere tomar todo el crédito. Yo he hecho bastante bien. Pero fue Dios que mandó la lluvia. Fue Dios que mantenía los insectos lejos de sus campos. Dios mandó el bien clima. Pero como Nabucodonosor, ese hombre quería agarrar todo el crédito para sí mismo. Y después dijo: alma, muchos bienes tienes guardados. Eso es otro gran error. Ese hombre fue un necio. El alma no se puede saciar con bienes materiales. Gran parte del mundo está engañado con esto y están ahí trabajando como locos pensando que llenando sus casas con cosas materiales van a saciar su alma, tal vez su cuerpo, a cierto grado, pero el alma es algo más noble. Los bienes materiales no son suficientes para satisfacer el alma y hay pruebas de esto. Existen muchos ricos, quizás algunos de ustedes conocen personas ricas y sus familias son llenas de problemas. Hay muchos ricos que no piensan en nada más que su riqueza y son miserables. Ese hombre era un necio. No usó su abundancia para ayudar a otros. No pensó, wow, tanta abundancia tengo. Y yo conozco un orfanatorio que está sufriendo. Yo conozco a 3 viudas que apenas no tienen para comer. No, solamente pensó en sí mismo. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es uno de los pocos lugares en la Biblia donde se ve a alguien que está jubilado. Ese hombre está jubilado, ya no tiene que trabajar. Y su jubilación duró muy poco tiempo. Yo hablé con la mujer presidente en la compañía donde trabajo entre semana, estuvimos hablando de estas cosas. Y ella me reveló un estudio en que ella estaba participando de una compañía muy grande, de muchos ejecutivos ricos. Y todos tenían montones de dinero. Y casi cada hombre murió antes de 2 años de su jubilación. Tenían dinero de ir a toda parte del mundo, de pescar, lo que sea, comprar lanchas. Se murieron. 2 años. Entonces, la parábola es también una como una profecía. El hombre, más que la mujer, el hombre, tiene que decir, seguir haciendo algo de valor. No tan fuerte, pero algo. Ser un voluntario, tener un ministerio, un pequeño negocio, algo. Algo útil. De otra manera, no, frecuentemente no vive mucho. Entonces, eso fue el lazo de la avaricia. Ahora, regresando para terminar el lazo de las preocupaciones. Y hay muchos que caigan en ese lazo. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Tenemos que confiar en Dios. Las preocupaciones son evidencias de la falta de fe, la pura incredulidad. O la vanidad, si la persona solamente se interesa en la cara más costosa. 24. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Los cuervos encuentran comida cada día. A mí me encantan. Mi esposa odia a los cuervos. Están en todos lados de mi casa. Hasta yo echo comida a veces en la calle. Se viene muy temprano, hace mucho ruido. Y yo digo, los cuervos están cantando. Y ella dice, eso no es canto. Pero los cuervos andan disfrutando la vida. No tienen cuentas bancarias. No tienen tarjeta de crédito. Versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Una persona no puede cambiar su estatura. Si quiere estar más alta, por mucha preocupación, no va a cambiar nada. Es algo que simplemente tiene que aceptar como la predestinación de Dios. Y si tú no puedes controlar esto con tus angustias, seguramente no puedes cambiar la economía. Con tu afán, tenemos que simplemente orar, trabajar, y Dios nos dará lo necesario. Es necesario aprender a vivir felices y contentos. Porque eso de preocuparse todo el tiempo es un pecado terrible. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4:12. Pablo era un hombre muy capaz, pudiera formar un negocio grande, pero tenía cosas más importantes que hacer. Pablo dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Entonces él andaba con ricos a veces, quedaba en casas muy buenas, andaba con pobres y dijo, en todo estoy aprendiendo algo, disfrutando algo. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el verso anterior, versículo 11, es el más importante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Pablo aprendió algo en la universidad de Cristo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Los tiempos buenos, en los tiempos malos, vivía contento. De otra manera, vamos a perder el tiempo. Vamos a perder la salud. La vida en las angustias innecesarias. La vida es muy corta para perder en tanta actividad inútil y pecaminosa. Versículo 27. Estamos llegando al fin. Considerad los lirios. Cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vestió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Cada flor es evidencia de que Dios tiene gran cuidado de ti. Dios mandó a su Hijo para morir por ti, en tu lugar. ¿Crees que también no le va a dar todo lo necesario? Si le ha dado lo mejor, eso dice en Romanos 8:32. Si el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no va a darle todo lo necesario? Dios puso mucho diseño en la flor, en el ADN, para producir una flor tan bella. Y esa flor solamente va a durar unos días y después se muere. ¿Cuánto más diseño ha Dios puesto en tu destino? Preocúpase es tener poca fe, dice en ese verso 29. Vosotros pues no os preocupéis. Ahí está el mandamiento, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber. Ni estéis en ansiosa iniquitud. Eso es un lazo, caer en eso. Se puede robar de tiempo, de salud, de energía. Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo. Pues vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No os preocupéis por estas cosas. Cuando empiezas a preocuparse, hermano, caer en ese lazo, estás portando como un incrédulo. Así viven la gente del mundo, constantemente chillando por estas cosas. Confía en Dios, ocúpate en avanzar su reino y la vida tuya será interesante y rica, garantizado. Amén, hasta aquí nuestro texto. Un breve comentario de doctrina. Vamos al libro de Marcos 9. Y con esto estamos terminando. Marcos 9. Cristo estaba preparando a sus discípulos con advertencias de todos estos lazos. Y tocamos de una doctrina muy solemne, Una doctrina que realmente no es muy popular en nuestros días, pero es necesario entender esa doctrina para realmente tener un conocimiento profundo del Evangelio. En Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando estudiamos que muchas veces se cae en el pecado por causa del temor del hombre. Y Cristo está diciendo aquí, en vez de caer en pecado y ser un mal ejemplo, piénsalo. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtalo. Si estás haciendo cosas que son un mal ejemplo, córtalo de la vida, está diciendo. Tú lo cortes. Porque de otra manera estás mostrando día tras día, mes tras mes, que no tienes temor de Dios. Habla de gusanos que no mueren y fuego que no se apaga. Allí en el dompe, el nombre Gehenna fue el nombre del infierno, y en el dompe tenía toda forma de animal y basura quemando. Y quemando todo el cuerpo del animal, se apagó. Pero dijo, ahí el fuego no se apaga. Dios dio ejemplos en el arbusto con Moisés. Había un arbusto quemando, pero no fue consumido. Dio otro ejemplo con Misac, Sadrach y Abednego en el fuego con Nabucodonosor. Dice, ¿cómo es posible que esos muchachos están caminando en el fuego? Pero estaba manteniendo. Dios estaba mostrando que puede mantener a las personas en el infierno, en el fuego, para siempre. No hay problema. No hay falta de combustible, no se van a desaparecer. Y dice, el gusano de ellos no muere. Había muchas moscas y todo en el dompe, y cuando todo fue consumido, seco de la carne del animal, se murieron los gusanos. Pero Cristo está diciendo, ahí en el infierno no se va a morir. El gusano puede ser como la conciencia, gritando, ¿por qué? ¿Por qué seguiste en esto? ¿Por qué no dijo, basta ya, lo voy a cortar de mi vida? Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tus pies te están llevando a un lugar que tú sabes para ti es peligroso, evítalo. Quítalo de la vida. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo está llevando a un pecado, tal vez pornografía o de internet o de otro asunto de cable, y tú te encuentras repitiendo una y otra vez, córtalo de tu vida. Es un peligro. Y si sigues en ese hábito, siempre y siempre está dando evidencia que no tienes temor de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener eso de lo que Salomón dijo que es el principio de la sabiduría. Temor de ti, Señor. Entendiendo tu majestad, Señor. Que tú tienes bondad y también tienes severidad, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese temor para que automáticamente nos vayamos en la otra dirección, huyendo del pecado como José en Egipto, que pensó, ¿cómo voy a hacer esto y pecar en contra de mi Dios? Oh Padre, derrama tu Espíritu Santo aquí entre nosotros y ayúdanos, Señor, a compartir con otros alrededor de nuestra vida. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.